Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción, Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Buenas noches, un nuevo capítulo de nuestro programa El País y los Escritores, aquí en Cultura, en la radio, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, todavía la gira Jujeña, en donde pude presentar mi libro sobre Anastasio Quiroga, tiene sus réditos. La semana pasada fue el programa con Oscar Augusto Berengan, un descubrimiento realmente para mí. La semana anterior hicimos un programa en vivo con SADE Jujuy. Y hoy alguien que conocí a 3.700 metros de altura, una cosa increíble, estando en las bodegas de altura, en un lugar maravilloso, que se llama María de Michelis, y que charlando en el mismo vehículo que viajamos descubrimos que tenemos cosas en común. Hola, ¿cómo estás, María? Buenas noches, un gusto saludarte.
Hola, Edgardo, buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, muy contento de estar con vos, y yo sé que estabas ese día con poco tiempo. Pero bueno, me contaste cosas que me impactaron mucho. Bueno, primero vamos a contar un poco que vos sos editora de Planeta y su grupo editorial, ¿cierto?
Claro, yo soy editora externa tanto del grupo Planeta como de Sudamericana. Ajá. Y, bueno, y ahora estoy incursionando también en Catapulta, así que tengo una vida un poco agitada.
Decime, ¿te dedicas a la selección de autores? ¿Cuál es tu trabajo específico?
No, yo concretamente propongo autores y edito sus libros, son libros básicamente de literatura gastronómica.
Bien.
Ahora, por ejemplo, acabamos de mandar a imprenta el libro de un gran cocinero, pero además es un cocinero muy pensante, que se llama Javier Urondo. Uh-huh. Es hijo de Paco Urondo, del poeta.
Ni más ni menos.
Y tiene en Parque Chacabuco una esquina que es una esquina legendaria, una esquina donde él conserva un local con espíritu de bodegón, con, digamos, desde una mirada contemporánea, pero es muy interesante lo que hace.
Me imagino porque, bueno, aquellos que saben quién fue Paco Urondo seguramente lo pueden relacionar con las características que puede tener el hijo, ¿cierto?
Tal cual. Y el otro libro, que también en breve va a salir del horno y va a ver la luz, es un libro de cocina correntina, pero de cocina correntina en plan más antropológico.
A ver.
Es decir, la comida vinculada a los rituales, a las celebraciones, a la religiosidad popular, los personajes del pueblo, las costumbres. Bueno, por supuesto, también en ese libro hay recetas de señoras que han conservado de generación en generación las costumbres del lugar y los productos del lugar. Es muy interesante también ese libro.
Estás recopilando y reivindicando la cocina nacional.
La cocina nacional, y vos sabés que la cocina del NEA es una cocina lamentablemente muy ninguneada, muy poco tenida en cuenta. Y a lo mejor con este libro sumamos un granito de arena y colaboramos a que se ponga en valor.
Qué bueno. Vos viajás bastante. En los viajes... Sí.
Pre-pandemia era un delirio mi vida. Porque además, bueno, yo dirijo una página web que se llama Solo por Gusto. Y además, bueno, escribo notas para distintos medios, escribo notas también para una revista inglesa y viajo y como y bebo.
Y lo cuento conoces. Y conoces y descubrís.
Bueno, los viajes te permiten toparte con culturas maravillosas, diferentes, con otras formas de comensalidad, con otros productos, con otra música, con otros paisajes. Bueno, viajar para mí es como la mejor universidad del mundo.
Totalmente de acuerdo. Yo he hecho muchos viajes, muchísimos. Los cuento más de 1,000, creo que son los viajes, por la profesión. Sí, mucho. Argentina viajé muchísimo. Calculé que en mi época de Canal 9, para el canal hice 150 viajes, solo para el canal. Wow. Así que, date una idea lo que... Pero... Siempre tuve la virtud por mi primera mujer, que era una tipa así muy, 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 que le gustaban las cosas originarias, de ir a comer la comida tradicional del lugar donde íbamos. No a comer a un hotel de 5 estrellas ni a un restaurante, no, íbamos a comer a bodegones, a lugares así muy populares para conocer precisamente la comida, ¿no?
Bueno, es que las mesas populares, sentarte a una mesa popular en cualquier lugar del mundo, te permite conocer la idiosincrasia de esa gente, de ese pueblo, las formas de producir alimentos, las formas de consumir alimentos, las formas de relacionarse en la mesa. Creo que nada como la comida, ¿eh?
No,
y además tiene tantísimos cruces de tantísimas disciplinas. Yo creo que con la cocina podés hablar de historia, de antropología, de física, de química, de economía, de política, de amor.
Uh-huh. Sí, realmente sí. Y contame un dato. Hoy la situación en general para el libro es una situación complicada, hace bastante tiempo ya, que muy complicado el mundo editorial, ¿cierto?
Muy.
Sin embargo, me parece que los libros de cocina están en auge. supongo, porque veo que hay tanta difusión en la televisión, con los programas de cocina, que me parece que eso repercute en el libro también.
Bueno, hubo como un boom absoluto de libros de cocina. Creo que en un momento llegaron a saturar. La pandemia frenó este proceso tan meteórico de los libros de cocina. Y ahora están retomándose muchos proyectos que habían quedado en el camino por obvias razones, ¿no? Uh-huh. Pero sí, los libros de cocina tienen su espacio, tienen su lugar, tienen su público y yo creo que está buenísimo que así sea.
Ahora, a propósito, no solo que sos editora, escritora, directora de un sitio web, entrevistadora.
Bueno, lo de escritora me queda un poco grande, porque yo escribí un solo libro, soy coautora de un libro junto con Elizabeth Checa, escribimos el libro Cartas sobre la Mesa, que es un libro que a mí me dio muchísimo placer hacer, y además con Elizabeth, que es una amiga entrañable, pero ese fue mi único trabajo como escritora. Sí, soy periodista gastronómica y escribo muchísimos artículos vinculados a la gastronomía, ¿no?
¿Y te gusta hacer entrevistas?
Me encanta, porque en una de mis vidas, sabes que yo hice zapping mucho en mi vida, y durante 11 años de mi vida trabajé como psicóloga. Entonces, el género entrevista se me da naturalmente bien. Creo que se me da bien. Por lo menos lo disfruto mucho. Me parece que es un género... ¿Sabés que es un género muy bastardeado? No sé si te pasa, pero yo leo tanta entrevista con el formato típico de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta sin intervención del entrevistador, sin ninguna observación, mucho más allá de lo que el entrevistado dice, que es como de las partes más ricas de una entrevista, lo no dicho. Bueno, veo bastantes entrevistas con un formato que me resulta pobre y es un género que de verdad permite al que le gusta mucho despliegue, ¿no?
Yo creo que, ¿sabes qué pasa, María? Hay una decadencia muy grande en el periodismo. Y a propósito de lo que contás, alguna vez entrevisté a Atahualpa, le gustó mucho la nota en la Feria del Libro y me dijo, el año próximo vení que te doy la entrevista. Llegamos a hacer la foto, pero nunca se hizo la entrevista. Finalmente no se pudo hacer. Y al poco tiempo fallece Donata. Y yo tenía la foto para la entrevista. Y hice una nota con la foto de la entrevista. Conté todos los detalles de cada...
Qué bueno.
Claro. Alguien alguna vez me contó que estuvo 5 días detrás de Silvio Rodríguez y que bueno, que nunca le dio la nota. Y yo le dije, ahí tenés la nota, 5 días con Silvio Rodríguez yendo para todos lados, esa es la nota. No hace falta ni preguntar, porque la vieja escuela del periodismo, aquella que tiene que aprender que cuando está en televisión no hay que dar detalles de lo que se ve. Vos fíjate, si tenés la pantalla que te está mostrando un auto chocado, no tenés que decir es el auto marca tal porque la gente lo está viendo. Tiene que contar lo que no se ve. Claro, pero como no hay una preparación para eso, entonces vos vas a notar, a propósito, que pasa esto en las entrevistas, que son preguntas-respuestas, y cuanto más rápido la desgraben y la publiquen, y con falta de ortografía y sin ritmo.
Muchas parecen eso, ¿no? Una gran desgrabación donde no hay mucho trabajo y no hay, sobre todo, un laburo de edición fino. Y me da pena cuando leo esas entrevistas, porque es un género realmente increíble.
No, la entrevista sí es una maravilla y me encanta hacer programas de entrevistas. Y además tenés la particularidad que si utilizás bien el tiempo y tenés un buen ida y vuelta, resulta muy entretenido al oyente. Me gusta que me hablen en la radio. Me gusta escuchar programas de radio donde cuentan historias, donde cuentan la vida, la trayectoria. Me apasionan.
Sí, claro. La radio
pregunto,
es el medio.
¿La radio?
Es el medio. La radio me parece el medio. Me parece un espacio único de comunicación.
Te pregunto, ¿estás ligada a la música, por lo menos a lo coral?
Bueno, estuve muy ligada, sí, efectivamente, a la música. Yo arranqué de muy chica estudiando guitarra, pero me encantaba cantar. Entonces, en determinado momento, éramos 120 personas, muchísima gente, y cantábamos con la Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por el maestro Antonio Russo. Bueno, los conciertos eran en el Colón, una experiencia increíble. Y después, ya estudiando en la facultad, psicología, conocí a quien hoy es un gran personaje de la música, Martin Bauer. Y él me invitó a participar en el grupo de folclore que tenía. Y bueno, así arranqué, después nos contactamos con Leda Valladares. Eso fue para mí la gran experiencia musical de mi vida. No solo por la experiencia musical, sino por el hecho de conocer a una persona y a un personaje como Leda. Realmente fueron años de aprendizaje únicos, únicos.
Una gran musicóloga, una gran descubridora, reivindicadora. Bueno, a mí me asombró cuando estábamos hablando y te cuento del libro de Anastasio Quiroga que hice con Leda, y vos me decís, pero yo canté con Leda. Bueno, qué sorpresa, claro. ¿No? Qué sorpresa, ¿no?
Claro, claro. Mira, fue muy mágico todo lo que se dio con Leda, porque yo soy una persona muy tímida, me cuesta mucho mostrar ciertas facetas mías. Entonces, el director del grupo, Martin Bauer, le llevó, sin decírmelo nada, un cassette, mira, te habló de la prehistoria, ¿no? Con un demo nuestro. Y a Leda le encantó. Y de repente, en uno de los ensayos, se abre la puerta y aparece Leda. Casi me desmayo, porque para mí Leda era un ídolo de la infancia. Yo había ido con mi hermana, bueno, llevadas las dos por mi mamá, a ver la Leda al Teatro San Martín. Bueno, en aquel momento eran Leda y María, el dúo que tenía con Marilena Walsh. Y para mí fue un shock, pero poco a poco fuimos teniendo una relación muy cercana, muy, muy entrañable con Leda, y fue toda una maestra para mí. De verdad, lo que yo conocía del canto andino, del canto con caja, era muy pobre. Y Leda me abrió las puertas de ese canto maravilloso que, como ella decía, siempre un canto lleno de precipicios, de abismos, de valles y de misterio. Es un canto muy misterioso. Muy difícil también, ¿no? A cualquiera le gusta.
No, es cierto.
Y entonces, bueno, ella invitó a nuestro grupo a hacer todo un ciclo de recitales. Después con mi grupo viajamos a Alemania, participamos del Festival de la Canción Política de Berlín en el año 1986, cuando todavía Alemania, digamos, estaba dividida. Nosotros cantamos en Berlín Oriental, que también fue toda una experiencia porque compartimos escenario con la Nueva Trova Cubana, con el Cuarteto Cedrón, que también viajaba en representación de Argentina. Fueron momentos, y yo creo que tenía conciencia de que eran cosas irrepetibles, cosas que nunca más iba a vivir. Y bueno, y volviendo a Leda, para mí fue una gran maestra. Jamás pensé en compartir escenario con ella, nunca pensé. Para mí fue un absoluto honor y un placer conocerla.
Muy generosa, Leda.
Sumamente generosa, muy exigente también. Mira, te voy a contar una cosa graciosa. Estábamos en el Cervantes, porque ella en determinado momento, ella era una visionaria, sin lugar a dudas, una mujer con una cabeza surrealista, futurista, impresionante. Y en determinado momento ella se dio cuenta de que para revitalizar el canto con caja, había que abrir un poco el espectro. Porque si no, iba a quedar como un canto un poco de museo. Entonces armó un proyecto que se llamó Grito en el Cielo. De ese proyecto surgieron dos discos en el que Leda convocó a músicos de folclore, a cantores populares, a copleras y copleros del norte, y también a músicos de rock. Una cosa totalmente revolucionaria, porque de repente lo tenías a Federico Moura cantando una tonada de La Quiaca, Pedro Aznar, que tiene, bueno, Pedro tiene un instrumento increíble porque tiene una voz privilegiada y es súper sensible a toda la música, y enseguida pescó la profundidad de ese canto. León Gieco, pero León ya venía trabajando, pero gente impensada, realmente Fabiana Cantilo, cantando también tonadas de Noa, en fin, fue un proyectazo y también para mí fue una experiencia única.
Grito en el Cielo es un disco bárbaro, realmente un gran trabajo de Leda, y además ella, sí, ella hizo conocer la copla en Buenos Aires, ¿no?
Sí, y logró enamorar a músicos que nunca se hubieran acercado a ese canto, a esa música. Y eso fue mérito absoluto de Leda, absoluto. Además, era una persona que no tenía prejuicios. De verdad, andaba por la vida totalmente desprejuiciada de oreja. Y era una persona muy, 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 muy especial, Leda. Muy especial.
Muy, muy especial, muy especial. Y te pregunto, bueno, yo tuve el placer de compartir muchas horas de trabajo, la conocí mucho a Leda. Te digo que era generosa porque gran parte del material de mi libro son grabaciones de Leda en Radio Nacional del año 65, un material extraordinario que ella me cedió y todo el tiempo que le dedicó a mi trabajo. Por eso lo publiqué, ¿no?
Qué lindo, sabía que ganas de leer tu libro.
Ya lo vas a tener. No, digo, yo sé que es un libro para el norte o para determinadas personas, pero lo bueno que yo también quería cumplir con Leda. Ahora, hay algo muy curioso en todo esto. La relación con Leda, discípula de Leda Valladares, pero además me contaron que cantaste con Anastasio Quiroga.
Sí, sí, bueno, pero esa fue también una iniciativa de Leda, ¿eh? En ese ciclo que yo te conté de recitales que hacíamos con Leda y el grupo que dirigía Martín Bauer, bueno, a Leda se le ocurrió también convocar a Jorge Cumbo y a Anastasio Quiroga, uh-huh, y hacer como un espectáculo aparte. Fue extraordinario, extraordinario. También son esas vivencias en las que uno a veces cuando toma conciencia dice, pero esto... ¿Fue real o lo soñé? Porque pensaba que yo era una perfecta desconocida y estaba de verdad compartiendo un espacio con gente grosísima, la que yo había admirado toda mi vida. Y se dio de manera muy mágica todo, muy mágica.
¿Y cómo fue la experiencia con Anastasio?
Y con Anastasio, muy especial, porque Leda nos había hablado de la personalidad de Anastasio, de su forma de encarar la música, de su ritmo, y para nosotros fue muy, muy impactante conocerlo. Anastasio tenía unos manejos, y me vas a entender lo que te digo, porque, bueno, lo conociste mucho. Anastasio tenía eso que poca gente tiene, que es los manejos de los silencios. Los manejos de los silencios. Uh-huh. El silencio es lo que da sentido a una frase hablada o musical. Él era un sabio de los silencios. Y generaba un clima en el escenario y generaba un respeto. Y tenía una presencia tan fuerte en el escenario que es algo que tampoco es común. Anastasio parecía gigante en el escenario. Uh-huh. Era maravilloso. Era maravilloso.
Bueno, así que fue buena la experiencia.
La Negra Sosa, que era una mujer muy bajita, y uno la veía desde la platea y parecía gigantesca. Y después cuando la veía fuera del escenario, decía, pero ¿cómo? Mide tan poquito. Bueno, esa gente que se agiganta en un escenario que copa la escena, que llena el ambiente y que colma a la gente que la escucha.
Bueno, Guaraní también era muy, muy bajito.
También.
Yo tuve el gusto de trabajar mucho tiempo con Horacio, fue mi amigo, y era un tipo bajito. Y es más, en alguna oportunidad, caminando por Buenos Aires con Horacio, una mujer lo para y le dice, pero Horacio, yo creí que usted era más grande, que era más alto. Y Horacio era un tipo muy cascarrabia, se enojaba mucho. Y le contestó una guarangada que no te puedes imaginar. Pero claro, los artistas grandes no tienen nada que ver con el tamaño. Ahora, qué determinante que fue Leda en la vida precisamente de Quiroga, ¿no?
Muy, muy determinante en la vida de Quiroga y en la vida de, bueno, de tantas cantoras y de tantos músicos que Leda conoció y que dio como que abrió una puerta. Me estaba acordando, además de Anastasio, que es todo un personaje de nuestra música, de la cantora Jerónima Sequeira.
Bueno, la máxima coplera.
Que hay un... No sé si... La máxima. Yo no sé si vos leíste un libro de Leopoldo Brizuela, escritorazo que lamentablemente nos dejó hace ya un par de años. Un escritor extraordinario.
Sí,
en aquel momento no era un escritor muy consagrado, pero tiene un libro que publicó hace mucho tiempo que se llama Cantoras, que es un libro...
Sí, lo conozco,
está,
el libro.
Lo conocés, bueno, ese libro...
No lo leí, pero lo conozco.
Está dividido en dos partes, hay toda una historia de Leda contada como la puede escribir un escritor, con palabras que a uno le encantaría también tener a disposición y no tiene, con esa sensibilidad de los buenos escritores, que es maravilloso. Me estaba acordando, además de Anastasio Quiroga, de Jerónima Sequeira, en otro orden, ¿no?, de cosas.
Sí, pero
Esa era Leda.
Leda le dio mucha vida a mucha gente, y bueno, a propósito, la vida artística de Quiroga se apaga cuando se separa de Leda, cuando él contrae un nuevo matrimonio con Anelor, una alemana, no sé si la conociste vos.
No, yo no la conocí.
Bueno, en el libro mío cuenta mucho Leda sobre ella. Tenía un gran enojo porque prácticamente lo secuestra Quiroga para, bueno, tratar de vivir del arte de Quiroga. Ya no estaba bien él, y Quiroga, después de haber hecho los éxitos que hizo, de haber grabado, de haber hecho giras en Francia y trabajado en Francia, Quiroga termina con un puesto en la feria de hippies de la Plaza Francia, vendiendo instrumentos. No sé si sabías vos.
No sabía, porque, mira, yo lo conocí a Anastasio en el año, ya te digo, 1985,
poco tiempo antes de fallecer.
Claro, pero ahí no, bueno, yo lo conocí vía Leda y no recuerdo la figura de esta mujer alemana. Bueno, a lo mejor existía en su vida, Leda no me lo comentó en ese momento y yo no tuve conocimiento de esa historia. Qué triste. Y lamentablemente, ¿cuántas historias de ese estilo hay, no?
Sí, y yo estuve con ella en el departamento donde vivía Quiroga estos últimos días, ahí nomás cerca de Plaza Francia, y bueno, y ella tenía interés de cobrar todo, ¿no? Quería cobrar los cassettes, los libros, estaba en una situación así, ¿viste? Como, no porque no tuviese dinero, pero digo, y Leda, en el reportaje final que hacemos para el libro, ella se muestra muy enojada porque, bueno, lo saca del camino a Quiroga, en realidad. Lo saca del camino, bueno, lamentablemente después Quiroga se enferma y al poco tiempo fallece, pero un tipo muy sensible, como decía Leda, un gran galán. Las mujeres morían por Quiroga.
Bueno, que tenía un porte impactante.
Un tipo tipo muy... Tenía los silencios que vos decís. Vos sabés que yo, cuando lo conozco, grabo una nota con él en la Feria del Libro, que estaba firmando autógrafos a los chicos. Creo que fue en el 86, por ahí. Y vos sabés que hacía... firmaba y seguía el reportaje. Es un reportaje que yo nunca pagué el grabador, porque están las charlas con los chicos, lo dejé correr al grabador. Y quedó, claro, quedó muy... un material increíble, ¿no? El diálogo que tenía, la cantidad de chicos que se acercaban. Pero bueno, así fue la vida de Quiroga. Nosotros con el libro lo que pretendimos es reivindicarlo. Me llevé la sorpresa que mucha gente en su propia provincia no lo conocía, por ejemplo. Me sorprendió mucho eso, muchísimo.
Pero... pasa también con Leda, ¿eh?
Sí.
Pasa también con Leda. Que...
Pero Leda es conocida, y su hermano Rolando también es muy conocido, el músico.
Rolando también, gran compositor.
Rolando Valladares, sí.
Yo lo conocí a Rolando a través, obviamente, de Leda. La última vez que canté con Leda fue en Tucumán. Cantamos Leda, Miriam García, que ella es una discípula activa y proactiva del canto con caja. Cantamos las tres en Tucumán, fue precioso ese recital. Y por supuesto lo fuimos a visitar a Rolando y a comer con él. Y recuerdo que... bueno, el humor que había entre esos dos hermanos era extraordinario. Me acuerdo que Leda en aquel momento se había dejado el pelo blanco, se había dejado las canas, blanca, 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 y tenía un corte un poquito carré. Y como a veces pasa con los hermanos, estas cosas de humor que uno solo se permite con un hermano o con una hermana, se abre la puerta de la casa de Rolando y Leda le dice: "Hola, Rolando, ¿cómo estás? Bien. ¿Te gusta mi peinado? Sí, Leda, parece juez".
La trasladó al medioevo.
Era extraordinaria la relación entre ellos. Y bueno, después nos quedamos comiendo, cantando, tomando vino, por supuesto. Uno de esos momentos gloriosos también.
Ahora, ¿cuántos momentos gloriosos en tu vida? ¿No? Me imagino que lo de Berlín... Debe estar todavía muy fresco en tu memoria, ¿no?
Era muy fresco, porque además era como estar en una película, imagínate. Alemania Oriental, Berlín Oriental. Era fuerte lo que vivíamos, había mucha presencia de soldados rusos permanentemente, había una vigilancia también feroz, nos podíamos mover... apenas en un radio de un metro cuadrado, más o menos, teníamos una guía que nos seguía muy, muy de cerca. Me acuerdo que los cubanos, de todas maneras, no cumplían con ningún protocolo, no cumplían con ninguna regla, pero nosotros éramos bastante obedientes y un poquito padecimos. Lo que sí fue increíble fue compartir con tantos músicos de tantos países esa experiencia, ¿no? De un festival que ya no existe. Un festival al que previamente había ido León Gieco y el año anterior La Negra Sosa. Era también como estar en una película. Fuimos en una época del año terrible para Alemania, pleno invierno, enero, para datos. Bueno, 20 grados bajo cero. Entonces me acuerdo que salíamos con los instrumentos, solo caminábamos unos metros para tomar el bus, y caía la nieve y se nos congelaban las pestañas y los lagrimales, era una cosa tremenda, tremenda. Y me acuerdo que fuimos a cantar, a tocar a una fábrica de bombitas de luz, y también bajo la nieve. Era un paisaje de verdad frío en todo sentido.
¿En qué año fue?
En 1986.
Dos años antes de la caída del muro.
Dos años antes, y bueno, y ahí coincidimos, ya te digo, con Cuarteto Cedrón, que también conocer a Cuarteto Cedrón fue otra cosa impresionante, ¿no?
Sí, sí, sucede que...
poeta, músico, cantante, persona increíble.
Sucede que aquí hay Hoy en la actualidad en la Argentina, fíjate vos que hay mucha discriminación política con los músicos, muchísima.
Sí, muchísima.
Y entonces el músico que está tirado un poquito a la centroizquierda ya no es bienvenido, porque pareciera ser que es mala palabra, ¿no? Y sí. Bueno, los músicos siempre cantan a la libertad, y los músicos que vos nombraste, el Tata Cedrón, Gieco, la Negra Sosa, Horacio Guaraní, sí. Gente que vivió el exilio, además, no hay que olvidarse de eso.
Sí, sí. Porque... Gente muy sufrida, que ha tenido vidas muy difíciles, que ha padecido el exilio con todo lo que eso implica, y que le ha costado mucho llegar a un lugar, ¿no? Mucho. Y gente con un talento así descomunal. Yo creo que La Negra era no solo la voz de Argentina, sino junto con alguna otra cantante, la voz de América.
Lejos, lejos, sí. Yo tuve el placer de conocerla, reportearla, y tuve una anécdota muy linda porque le iban a entregar el Conex y el día del diploma el canal me mandó a hacer una nota y el hijo, que en paz descanse, me dice 5 minutos nada más. Y claro, yo me quedé asombrado, yo quería hacer más, pero era una nota para noticiero. Y la Negra Sosa lo mira al hijo y le dice, voy a hablar lo que yo quiera. Hicimos una nota bárbara, sacamos fotos, tuve una foto muy linda con la Negra. Sí, sí, sí. Son esas personas que... Sí, te escucho.
No, te interrumpí.
No, son esas personas que uno lo va a extrañar siempre.
Tal cual. Mira, Leda decía una cosa muy hermosa, con esa genialidad y esa cabeza tan rara que tenía, tan sorprendente. Decía que había dos clases de cantantes. Ella las clasificaba en cantantes mamíferos y cantantes insectos. Por supuesto, imagínate que la Negra Sosa era una gran cantante mamífera, ¿no? Porque ella hablaba de las voces que tienen la emoción, mejor dicho, de las cantantes que tienen la emoción en la voz.
Sí.
Me resulta una figura tan elocuente esta de la división entre mamíferos e insectos, ¿no? Me identifico tanto con lo que dices, son esas voces gordas, acogedoras, son voces que abrazan, ¿no? Las voces mamíferas. Leda tenía esas cosas tan geniales.
Sí, sí, bueno, Mercedes también nos deja una herencia cuando graba Cantora 1 y Cantora 2, es una herencia formidable, ¿no?
Sí, sí. Otra que también abrió el espectro muchísimo y sin prejuicio, ¿no? Contactándose con gente del rock, con gente de todos los géneros, yo creo.
Pues sabes que el rock siempre estuvo vinculado, yo hice muchos años y hago un programa de rock actualmente, estoy muy vinculado con la música rock, pero siempre hubo cercanías entre los músicos de rock y los músicos del folclore y del tango incluidos, ¿eh? No vas a encontrar un rockero que no le guste Piazzolla. Por lo menos los rockeros de la vieja guardia, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Tal
Pedro
cual.
Yo lo conozco de... Yo fui el primer manager que tuvo Pedro Aznar. Así que lo conozco de chico a Pedro, lo conozco mucho.
¡Wow!
Siempre fue un tipo muy talentoso, muy meticuloso. Y el otro día casualmente lo vi que hizo un concierto en la televisión con todos temas de folclore. Y bueno, me alegró mucho, es un artista internacional de mucho renombre, de mucho peso, y es uno de los que aquellos que uno puede decir sigue el camino de los grandes músicos, de los grandes talentos argentinos, que no hay tantos.
Sí, no hay tantos, pero hay. Y Pedro es un tipo además muy disciplinado, tiene como un rigor para su trabajo enorme.
Totalmente. Bueno, ¿y qué estás haciendo ahora para el futuro, aparte de ser editora de libros?
Bueno, sigo con la página web. Doy talleres de periodismo gastronómico, que con la pandemia también tuve que pegar un volantazo y arranqué con la modalidad virtual. Eso de alguna manera fue también todo ganancia porque se me abrieron las puertas de otros países y entonces doy clases a gente de Latinoamérica, de España. Y algo muy lindo que pasó este año también fue que me convocaron del Basque Culinary Center, que es una institución académica, donde dan clases, bueno, personas que yo respeto mucho, y me invitaron a diseñar una materia para el máster de comunicación de cero. Así que fue un
Bien.
abrazo, un estresazo también, pero bueno, entregué la parte teórica y en enero me toca la tutorización. Así que esa va a ser toda una aventura para mí, porque es algo exigente, desafiante y al mismo tiempo atractivo. Es algo nuevo, totalmente nuevo para mí. Y bueno, hay algunos viajecitos pendientes, de todo un poco, de todo un poco. Me encantaría volver a la radio, pero bueno, por el momento no tengo ninguna propuesta. Yo hice unos años radio en Radio con Voz, con la conducción de Antonio Santana, el escritor y editor, y hacíamos un mix muy lindo entre libros, música, series y gastronomía y vinos.
Qué
Así que
maravilla. Bueno,
nos divertíamos bastante.
María, muchas gracias por la entrevista. Un gusto
Gracias a
escucharte.
vos. Gracias a vos, un abrazo.
Y revivir tan buenos momentos. Muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo. María de Michelis, en El País y los Escritores. Mire cuántos recuerdos y cuántas vinculaciones y también cosas en común, ¿no? Lo de Leda Valladares, lo de Anastasio Quiroga, hablar de Pedro Aznar, de los músicos, de La Negra Sosa, de Guaraní. Realmente una nota imperdible. Pequeña pausa y en instantes continuamos con este capítulo del País y los Escritores, el programa de la SADE. Usted.
Emergencias penales. Estudio Catarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
País y los Escritores en la noche de Buenos Aires, aquí en Cultura, la radio, en la 97.9, también en las redes sociales, www.fmradiocultura.com.ar, programa de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE. Bueno, la verdad que este viaje a Jujuy me deparó muchas cuestiones que me trajeron bienestar, ¿no? Esto de encontrarme con alguien que compartió escenario con Leda Valladares, ni más ni menos, con Anastasio Quiroga, quien investigué durante tantos años, que compartió también con Rolando Valladares, un gran músico tucumano, que nos habló de su vida, sus presentaciones, el haber estado en un festival en Europa del Este, ¿no? Porque, bueno, Berlín ocupado, la zona del Este era la zona precisamente que ocupaban los rusos. Bueno, realmente momentos que vale la pena, porque en realidad es muy cierto lo que dijo María de Michelis. Los viajes son la universidad de la calle. Es una universidad porque, fíjense ustedes, que yo a propósito conozco a María de Michelis en un viaje sobre la quebrada de Humahuaca a 3.700 metros de altura. Surge la conversación y allí ella me cuenta que cantó con Quiroga. Bueno, y me pareció una maravilla y me pareció que era una nota sensacional. Así que, bueno, este viaje está dando bastante que hablar. Señores, pequeña pausa e instantes, la parte final de este capítulo especial del País y los Escritores.
Emergencias penales. Estudio Catarilex. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
Noche de Buenos Aires, parte final del País y los Escritores. Bueno, me siento reconfortado. Además, les quiero contar algo. Hoy grabé con Florencia López, Flor López, con quien hicimos mucho tiempo de grabación, la verdad que un gran reencuentro. Así que operación técnica hoy, Florencia López, producción la señora Viviana del Río, como es habitual, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Y usted me conoce, mi nombre es Edgardo Miller, hace muchos años, hace 6 temporadas que en esta radio conduzco El País y los Escritores. Realmente muchas gracias, espero que les haya gustado recordar tantas cosas interesantes que tienen que ver con la cultura nacional. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.